Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, salte la soledad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos. Coche y televisión, cuánto listo oportunista, los votos dan el poder, la derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar, qué fácil es contar mentiras. Cuando escondes la verdad, qué bien suena tu hablar, demócrata infernal. Cuando escondes tras los muros, bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la soledad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando mueres? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad.
Hola, buenos días. Soy María, ya sabéis, un sábado más aquí con vosotros después de estas fiestas que no nos han dejado hablarnos un poquito en directo, pero bueno, aquí seguimos, ¿no? Ya sabéis, siempre os hablamos desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. También sabéis que podéis contactar con nosotros de varias formas, una de ellas es a través del teléfono, vuestro propio micrófono, nunca me cansaré de repetirlo, el 917773928. También podéis contactar con nosotros a través de internet en www.radiovallecas.org. También podéis dirigiros a ese correo y dejarnos vuestras noticias o vuestras opiniones. Y como no, también lo podéis hacer a través del correo ordinario. Vamos a hacer currar un poquito a estos de correos también. Y podéis escribir a la calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, 28018 de Madrid. Ya sabéis, a Radio Vallecas, el programa con los pies en la tierra.
Bueno, ¿qué digo yo? Si ya lo has dicho tú todo.
Sí, bueno, no, yo digo que desde detrás del cristal hoy me decían que no hiciéramos currar a los de correos, puesto que uno de ellos está aquí.
Yo no soy
pero
María,
sí, ¿por
¿eh?
Qué no? Pero hay que escribir también.
Yo no soy María, pero estoy muy contento. Estoy loco de contento porque me está haciendo madre unos pantalones nuevos de unos viejos de mi padre. Que eso se decía en mi tiempo, ¿sabes? Bueno, pues que estamos aquí, que vamos a hablar un poquito de todo, que hay un montón de cosas que tenemos que decir, que tenemos un par de entrevistas que, bueno, vamos a contar un poquito todo lo que está pasando por ahí, todo eso que nos cuentan los que lo callan, claro está, todos estos periodistas y gente que está metida por ahí en los medios de incomunicación, no sé si incomunicación, no sé si es la frase, y que, bueno, que no lo dicen y lo van a decir. Bueno, pues aquí estamos, como otro sábado más, contentos, felices de que estéis ahí al otro lado, escuchándonos también, y recordando que tenéis un micrófono también vosotros para participar. Solamente tenéis que marcar el número, que es el 91-777-3928, ¿no? Y ya está. Y vais a entrar en antena directamente y a contar pues lo que las cosas que pasan por ahí, lo que os inquiete, lo que os apetezca. Así que nada, ya empezamos con esto de hoy.
Bueno, recordaros también que feliz mayo, que tengáis de lucha. Somos del sindicato, los recuerdo, de construcción, madera y metal de la Federación Local de aquí de Madrid. Dar un recuerdo a Caos en la Red, a la URC, me parece que es, y a toda esta gente que nos está escuchando, y gracias a todos vosotros que nos estáis dando mucha más fuerza de seguir luchando. Estamos en Plaza de Tirso Molina, número 5, sexta planta, y en segunda planta tenéis, pues ya sabéis, todos los oficios varios. Nos encontráis también en El Rastro los domingos, tanto en Tirso Molina como en la Plaza La Latina. Y nada, ahí tenéis un pequeño homenaje a este primero de mayo.
Virgen de la Paradora, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro, a tanto machito cabrío. Y Virgen de la cara dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro, a tanto machito cabrío. Que nos digan descaradas, o que nos tachen de bastas, no comer del mismo pasto.
La jodienda en la palabra,
los gritos peleones,
y la lengüita afilada,
nos sobramos de soltura. Se remata la que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao, que alguien me quite lo bailao. Virgen de la cara dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Virgen de la cara dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro a tanto machito cabrío. Por besar a mis compadres, por querer morir de vieja, por mirarme en el espejo, por echar canas al aire, por no andar rogando al cielo,
por un miedo.
Bueno, ayer se ha inaugurado el hospital nuevo de Vallecas, que va a tener pues unas 200 camas o algo así. Y bueno, pues como no, me va a faltar el buen recibimiento que había que hacerle y que de hecho se le hizo a la señora Esperanza por esa inauguración y por tantas otras inauguraciones que ahora están teniendo lugar en Madrid y en otras zonas del país, ¿no? Es un hospital con, como digo, con aproximadamente unas 200 camas que vienen a suplir esas aproximadamente 700 camas que Vallecas tenía en el hospital del Gregorio Marañón. En fin, no sé cómo van a hacer, pero para meternos a 700 en 200 camas. La verdad es que vamos a estar apretaditos y calentitos, eso seguro.
Sí, y dicen que habitaciones individuales con sofá-cama para acompañante, ¿no?
Y luego agregando además el que, bueno, la sanidad, que está en vías de privatización, también ahí vamos a sufrir unas mejoras bastante bastante cuantitativas, ¿no? Y cualitativas, ¿no? En el sentido de que en el momento que todo esto lo coja la empresa privada, pues todo va a ir de maravilla. Es decir, lo de las listas de espera no van a ser como ahora, van a ser un poquito más de esperar. Teniendo en cuenta que los presupuestos que se hacen anualmente para la sanidad, en este caso van a ser presupuestos cerrados, de forma que cuando se llegue el mes de septiembre, octubre, y se haya gastado el presupuesto, pues los que no hayan entrado a ser visitados o no hayan entrado dentro de esas listas de espera, se tendrán que esperar a un nuevo presupuesto que no se hará nunca antes del año siguiente. Lo que quiere decir que los que tengáis que esperar 6 meses en esas listas para que sean atendidos, pues además habrá una suma a esos 6 meses de otros 3, 4, 5 meses más. Es decir, vamos camino de las esperas de para un año. Y desde luego nos están diciendo claramente que van a mejorar las cosas, que están luchando por mejorar y que lo hacen por nosotros.
Sí,
por lo menos eso lo están diciendo ahora en el proceso electoral que estamos también teniendo, ¿no?
Mira, si nos están mejorando, que ¿dónde es la entrada del nuevo hospital? Por el cantón de los Barrenderos. Por ahí se entra. Por el cantón de los Barrenderos.
Somos obreros, tendremos que entrar por la puerta de atrás. Pero bueno, yo creo que todo está muy bien, ¿no? Que todo va muy bien. Que España va muy bien, como dijo el facha de las NAR, ¿no? Dice que todo va muy bien y desde luego yo creo que sí. Ya no hay obras en Madrid. Las calles, plazas, túneles. Calles hasta hoy cortadas por las obras. Plazas por las que resulta casi imposible transitar. Los túneles de pronto se abre la tierra. No es ciencia ficción. Y te encuentras. Perdón. Bueno, no es ciencia ficción. Y te encuentras, sin más, en un túnel que se encuentra lleno de coche o de agua. Agua que no proviene precisamente de las mangueras de los bomberos, ¿no? Ya están listas todas las infraestructuras. Ya están todas listas para utilizarse, todas para funcionar, terminadas. Las obras, aunque más adelante tendrán que tapar algunos parches que no han dado tiempo a hacer, porque una campaña electoral con obras es una mala imagen para los políticos. Hasta las líneas del metro nuevas, ya han sido inauguradas o están a punto de ser inauguradas. Atrás quedan los muertos y accidentados, que han sufrido las presiones y las prisas empresariales y políticos. Los primeros para llenar aún más la bolsa y los otros para gobernar y por la pasta, claro, como dice el eslogan ese que tenemos del sindicato de CNT de Madrid. Ellos se llevan la pasta.
Y nosotros
los ellos muertos. Se llevan la pasta.
Sí, yo quería reflexionar que ya que están, por ejemplo, toda esta gente, el Gallardón y todos estos inaugurando, que se preocupen un poquito más de la sociedad, que ya nos han puesto un tranvía y luego nos pusieron dos autobuses con la cara al Gallardón aquí en la Asamblea de Madrid. We'll be right back.
resiste, pies contra balas, Palestina resiste.
Compañeros del sindicato de CNT de Sevilla, entre otros conflictos, están con un conflicto, como ya hemos dicho por estos micrófonos algunas veces anteriores, en una huelga contra la empresa Clece, pues por unos despidos que se han producido a unas trabajadoras en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Ayer, a las 8 de la tarde, me comunicaron que tenían una asamblea en la sede del sindicato en Sevilla, en la calle Imagen, y precisamente el tema a tratar era el tema de este conflicto. Ha habido conversaciones, ha habido reuniones con la empresa, ha habido reuniones, como ya dijimos, con uno de los directores de la empresa de Clece, pero hasta ahora no han llegado a ningún acuerdo concreto. Aunque hay algunos puntos que estarían dispuestos a aceptar ya los empresarios, en otros no es lo mismo y bueno, pues ahí están. La situación ahora mismo pues es un poco lo que es el centro de una lucha que con esos tira y afloja y con todos los enfrentamientos que se producen en todo esto. Para esto tenemos al otro lado del hilo telefónico, en ese micrófono que antes nombrábamos, en ese 917739928, tenemos a la secretaria de Acción Sindical de la Federación Local de Sindicatos de Sevilla, Manoli, que nos va a contar cómo están las cosas en este momento. Manoli, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ayer tuvisteis una asamblea en el sindicato.
Sí.
Una reunión para tratar del tema del conflicto este de la UPO. ¿Cómo han ido las cosas?
Mira, la asamblea era para hacer un poco balance de los cuarenta y tantos días que llevamos en huelga. Y bueno, ver qué pensamos cada una de las personas que estamos en este conflicto. Y ver en lo que estamos contentos, en lo que qué postura vamos a seguir, porque ante la actitud de la empresa, pues bueno, hacer un poco de balance de los días que han pasado y ver la situación, lo que podemos hacer de aquí en adelante, ¿no? Entonces, la asamblea fue muy bien porque la gente tiene una actitud muy positiva. Están seguras de que lo que estamos reivindicando es justo, es suyo, y por lo tanto esa seguridad es la que las hace pues no venirse abajo y seguir para adelante. Están dispuestas a seguir para adelante, a aguantar el tiempo que sea, y bueno, pues fue muy positiva, la gente tiene mucho ánimo y bueno, no sé qué más. Muy bien. La asamblea fue muy, muy positiva.
¿Qué tenéis preparado para continuar? ¿Tenéis alguna manifestación, alguna concentración? Nos contaban también La vez anterior que tuvimos que hablamos con vosotros, nos contaban que hay mucho apoyo por parte de la gente de la universidad, como son algunos profesores, como son estudiantes, y bueno, y que además la totalidad de la gente de Cleces pues están muy muy animados y que el tema va adelante con una...
Mira, tenemos mucho apoyo por parte de los alumnos, de profesores, de personal administrativo. Nos falta el apoyo del rector, que en principio empezó apoyando, dando mucho ánimo y bueno, que para adelante y demás, y que él iba a apoyar en lo que él pudiera, que ha sido una tomadura de pelo hacia las trabajadoras, porque no su respuesta al final no ha sido esa. Pero bueno, tenemos apoyo, bastante apoyo por parte de la comunidad universitaria. Pero aquí el que está fallando es el rector, además de la empresa, claro está. Uh-huh. Entonces, el apoyo de los alumnos y de los profesores y demás, pues eso nos da mucho ánimo, porque ya no es una cosa que tú digas, bueno, te puede llegar el momento en que diga, bueno, estaremos equivocados, estaremos pidiendo algún imposible. No, es una cosa muy razonable, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Estamos pidiendo lo que nos corresponde por derecho, lo que estamos es cansados de que nos roben, de que nos traten mal, de que como esclavos. Y aquí la responsabilidad de lo que está pasando, de cómo están las cosas ahora mismo, nosotros se la adjudicamos al rector. Él es el responsable de todo lo que está pasando. Me preguntaba hace un momento qué planes son los que tenemos, qué cosas son las que tenemos previstas hacer. Bueno, pues cada día tenemos el círculo más limitado. ¿Por qué? Pues porque el rector llama a los antidisturbios, o sea, a la policía, y vienen los antidisturbios por cualquier cosa. Ya tenemos constantemente la policía en la universidad. Ya. Por lo tanto, si pedimos una manifestación, la delegación del gobierno no la deniega. No podemos hacer concentraciones, no podemos hacer una manifestación dentro de la universidad porque alteramos el orden y viene la policía y nos echa. Entonces, lo tenemos muy difícil, pero imaginación no nos falta. Imaginación no nos falta y lo importante es que la gente tiene mucho ánimo, que está segura de lo que quiere, de lo que está pidiendo, que lo cree justo, y eso es lo importante de este conflicto, y esto es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Y que nos da igual estar 40 y tantos días de huelga, como si tenemos que estar 4 meses, como si tenemos que estar 5 meses.
Sí, ¿no? En este caso todos sabemos, y para todo aquel que no sepa, que se han vulnerado los derechos completamente.
Solamente
por la empresa, que os veis sometidas, ¿no?, en ese sentido.
Exactamente.
Sino incluso por el mismo rector de la universidad.
El mismo rector,
¿no?
Claro, sí, sí. Ya, bueno, los vigilantes, la empresa de seguridad que está en la universidad, los vigilantes tienen orden de grabar cualquier movimiento que hagamos. Y de hecho, hace 3 o 4 días, pues hubo un altercado precisamente por eso, porque estábamos allí y un vigilante venía con una cámara a grabar a una compañera. Entonces la compañera le dijo, no me grabes, y bueno, y ahí hubo un poco de malestar y cosas que no deberían de pasar, porque ellos también son trabajadores, ellos no tienen por qué hacer eso. Es verdad que lo hacen porque el rector les da la orden, es verdad. Aquí nosotros sabemos que cuando ellos actúan de esa forma, ellos son compañeros nuestros, pero ellos actúan de esa forma porque el rector les da esa orden. Uh-huh. Y entonces esto no debería de pasar, no están cumpliendo ninguna de las leyes, no las están cumpliendo. Nos están acusando de cosas que, bueno, que tendrán que demostrar en un juzgado.
Evidentemente, porque sí, también os acusan de ser conflictivas, ¿no?
Claro, de vandalismo, nos acusan de vandalismo. Uh-huh. Nosotros somos mujeres trabajadoras, madres de familia. Nosotros no somos personas rebeldes, ni conflictivas, ni mucho menos como es la imagen que el rector quiere dar. ¿Qué pasa? Otra cosa. Que el rector manda sus comunicados de prensa y todo eso se publica. Uh-huh. Ahora, a nosotros no nos publican nada. Nos llaman, nos preguntan, y una vez que decimos lo que te estoy diciendo ahora mismo, pues eso no lo publican, porque no interesa.
Evidentemente.
Entonces, esto es política. O sea, nosotros de política no entendemos. Nosotros lo único que somos trabajadoras, uh-huh, que estamos hartas de aguantar. Y sí, que hemos dicho basta. basta a un trato de humillaciones, de acoso, de algo que no podemos permitir ya, se nos está violando nuestra dignidad, nuestro orgullo, ¿entiendes? Entonces, es lo único que somos, mujeres cansadas de aguantar humillaciones y de que nos roben. Bueno, te tengo que decir una cosa muy importante, que no quiero que se me olvide, y es que las tres compañeras que despidió la empresa Clece, ellos decían que no era un despido, que les había terminado el contrato. Muy bien, pues ya ha salido la sentencia. La sentencia dice que los contratos estaban en fraude de ley. Todos sabemos que un contrato en fraude de ley pasa automáticamente a ser contrato indefinido. Uh-huh. Estas mujeres llevaban dos años, alrededor de dos años, una dos años, otra un año y ocho meses, poco más o menos, trabajando de contrato en contrato. Los contratos que Clece hace están en fraude de ley, la mayoría. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, ya no es lo que diga las trabajadoras ni lo que diga la CNT, ya lo ha dicho un juez.
Evidentemente. Ya tienen que acatarlo.
Claro. Entonces,
¿le
ya
guste
lo ha dicho un juez
o no le guste?
Pero claro. Pero hay que ver cómo están las cosas para que un juez tenga que decir que un contrato está en fraude de ley y que un contrato en fraude de ley, como ya lo dice la ley, es un contrato que se prorroga indefinido, ¿no?
Claro.
Es decir, entonces hay que hacerlo valer en un juez cuando los acuerdos de contratación y los acuerdos de sectoriales para los medios de producción y para los productores, en este caso, uh-huh, para las trabajadoras de Clece en la UPO, uh-huh, están ahí y no tendría que hacerse nada más que una de respetarlo, ¿no? Es decir, es claro, un tema que está ahí acordado, que además nosotros los trabajadores, ni siquiera los sindicatos, nuestros sindicatos, hemos podido estar ahí para acordar esos acuerdos que hay, y sin embargo ellos nos imponen unos acuerdos, nos imponen unos modelos de contratación que son, uh-huh, en definitiva y en general nefastos, uh-huh, pero que ni siquiera una vez que los ponen en práctica y en vigor lo respetan. Además tiene que ser un juez el que dice que están en fraude los contratos porque no han respetado los acuerdos, uh-huh, que ellos solos han firmado sin que nosotros participemos. Es que ya le vale, ¿no?
Ya.
Entonces, a ver, aquí nosotros, por ejemplo, ahora mismo, pues hay mucha gente que nos está escuchando, ¿no?
Sí.
Y evidentemente todo esto preocupa, porque el problema laboral ya no se centra solo en el problema que hay ahora mismo con las trabajadoras de Clece en la UPO de
Sevilla. Claro, estos problemas están a la orden del día en cualquier empresa,
claro,
en cualquier sector. Entonces, por eso no podemos mirar para otro lado cuando vemos una situación como esta, ya sea de limpieza, ya sea en la universidad, o ya sea en un hospital, o ya sea en una obra, o ya sea en cualquier centro de trabajo. Los trabajadores no podemos mirar para otro lado mientras estamos viendo que se nos están violando todos nuestros derechos. Derechos que nos ha costado mucho sufrimiento, mucho sacrificio a otras personas y a algunos de los que estamos también conseguir. Y no podemos dejar que nos los violen, que nos los quiten por la cara. Pienso que no, porque entonces tenemos que mirar por nuestros hijos. Lo que nosotros hagamos hoy, la lucha que tenemos las trabajadoras de la limpieza hoy, de esa lucha se beneficiarán pues nuestros hijos, los hijos de mucha gente, y no les podemos dejar a ellos esta situación de esclavitud. La Pablo de la Vida está ahora mismo el rector está convirtiendo a la Pablo de la Vida en un campo de concentración, donde se ha visto que veintitantas mujeres que están reivindicando unos derechos les manden la policía, ¿entiendes? Pero ya no solamente contra las mujeres que estamos en huelga, sino también contra los estudiantes que nos están apoyando.
¿Cómo está ahora mismo la posibilidad de acceso dentro de los puestos de trabajo de la universidad ahora mismo para las trabajadoras de Clece?
No, eso es... Clece contrata, en principio, a enchufados. O sea, ahora mismo, tal y como está la cosa, no están haciendo contratos nuevos, por supuesto, porque ya eso sería ya... Sí están haciendo que las personas que están trabajando, que han decidido no hacer la huelga, no porque estén contentas ni conformes con la situación que tienen, sino por miedo.
Porque tienen miedo.
Porque tienen miedo, uh-huh, porque su situación familiar es más precaria, porque la empresa las tiene comprada metiendo precisamente a una hermana, a una sobrina o a alguien así, ¿entiendes? Y personas que también tenemos que reconocer y tenemos que ver que no todo el mundo pues tiene la misma capacidad de arriesgarse, de echarle valor. ¿Entendéis, no? O sea, sí. Todo el mundo no tiene lo mismo ahora mismo. Estas mujeres, estas 25 mujeres, 24, 25, han sido capaces de decir basta y lo han decidido ahora, y a lo mejor dentro de unos meses son otras de las que no están ahora mismo en la huelga las que dicen también basta, ¿vale? Pero de momento las que estamos somos las que estamos. ¿Cuánto? Pero las que no están no es porque no estén de acuerdo con nuestras reivindicaciones y no es porque no quieran esas mejoras que nosotros estamos luchando, porque esas mejoras son nuestras. Todos los meses faltan dinero en las nóminas. En las nóminas vienen 230 euros, descuento de 230 euros por anticipo. Pero, señores, ¿qué anticipo? Si yo no he pedido ningún anticipo. En los pluses, en todos los pluses falta dinero. ¿Hasta cuándo vamos? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que aguantarnos? Que la empresa nos roba, que lo estamos viendo. Que además las que no entendemos mucho vamos al sindicato, que el abogado nos mira nuestras nóminas y nos dice, oye, que os falta dinero de aquí, os falta dinero de allí. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? ¿Aguantarnos? Ya está bien. Ya está bien. Lo tenemos que hacer por nuestra dignidad, por nosotras mismas, y lo tenemos que hacer para que la situación laboral vaya mejorando para los que vienen detrás. Creo que se lo debemos a nuestros hijos. Debemos de luchar para dejarles a ellos una situación. Lo que nosotros hagamos hoy, primero nos beneficiaremos, y si no nos beneficiamos nosotros hoy, se beneficiarán otros mañana. Y así es como es el convencimiento que tenemos.
¿Cuántos trabajadores y trabajadoras hay ahora mismo en la plantilla en la UPO?
En la UPO hay unas 60 trabajadoras, unas 60. Uh-huh. Eso es otra cosa. El concurso que salió el año pasado, en septiembre, tiene una cantidad de irregularidades, pero graves irregularidades cometidas tanto por la empresa como por la universidad. O sea, el pliego de condiciones se lo han saltado a la torera. ¿Entiendes? En el pliego de condiciones hay unas normas, hay unas leyes para la contratación pública, uh-huh, para los servicios de contratación, sí, pública. Hay unas leyes. Esas leyes no las han cumplido. Ni las cumple CLECE, ni las cumple tampoco la universidad. Uh-huh. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a pensar y a ver claramente. Y no te voy a, yo no soy ni entendía ni mucho menos, yo sé lo que el abogado ese pliego de condiciones lo han estudiado abogado, uh-huh, y son los que nos han transmitido, mira, esto está aquí, esto por allí, esto hay como 8 o 9 puntos muy graves que no han cumplido. Porque hay unas leyes que hay que cumplirlas. Igual que los trabajadores tenemos que cumplir y todos los ciudadanos tenemos que cumplir unas normas, unas leyes, bueno, pues hay también que ellos también tienen que cumplir unas leyes y no las están cumpliendo. En la universidad debería de haber visto, y cuando salió a concurso, esa era uno de los puntos, voy a decir, eran 84 personas las que supuestamente estaban trabajando en la universidad y las que supuestamente tenían que seguir trabajando. Uh-huh. Bueno, pues de esas 84 personas hay 60 personas. 60. Y en cambio, el volumen de trabajo cada vez es más, porque cada vez abren más edificios. La universidad, Pablo de la Vide, pues tenía varios edificios cerrados, prácticamente en ruina. Esos edificios se están reformando y cada año, pues por lo menos 2 o 3 edificios están haciendo edificios nuevos, están ampliando. Entonces, cada vez se necesitaría una plantilla de más personas. Bueno, pero es que cada vez hay menos. Menos. La trabajadora que antes tenía que hacer, por ejemplo, un edificio, ahora tiene 2 edificios. Entonces, ¿de dónde sale todo eso? ¿Quién se está ahorrando ese dinero? Se lo está ahorrando la universidad, parte la empresa, porque ahí entre ellos tienen sus acuerdos, entre la empresa y la universidad tienen sus acuerdos, y lo cierto es que esta situación, las consecuencias las pagamos las trabajadoras.
Hay un 21... Yo calculo aquí ahora mismo, así viendo lo que has dicho, los datos de las trabajadoras que según los acuerdos que tienen tenía que haber y de lo que hay, y hay un 21% menos de trabajadores, de trabajadoras ahora, claro, mismo, claro, haciendo el trabajo. O sea, es decir, que 60 están haciendo el trabajo de 84.
Sí, claro.
Que si a esto le sumamos todo ese dinero que van defraudando en las nóminas a las trabajadoras.
Claro, claro.
Y el que se están ahorrando en salarios de ese 21%, pues uh-huh, están haciendo un desfalco, pero
a la
clase trabajadora, sí, un desfalco que tendría que tener penas de cárcel, como están teniendo penas de cárcel otros sujetos que andan por ahí ahora mismo que los están trincando. Esto, los abogados han visto la forma de también demandarlo, porque
sí, todo eso está ahí estudiándose, se está mirando. Vamos, y ya sabemos nuestra postura cuál va a ser y las demandas que se van a poner y que se están poniendo. O sea, ¿sabe lo que pasa? Que el rector que está ahora mismo en la universidad, don Agustín Madrid, quiero que se os quede el nombre, este señor va a ser ahora, deja ya, termina su tiempo de, no sé, de...
su mandato,
de rector,
¿no?
De rector. Ahora el 17 de mayo hay... el 17, no sé, o a final de mayo, creo que hay votaciones para un nuevo rector, ¿eh? Uh-huh. Entonces este señor se va a ir ya porque va a ocupar un puesto de consejero de innovaciones tecnológicas. No sé muy bien lo que significa esto, pero creo que es algo muy importante según la gente que... según lo que escucho, ¿no? Entonces, ese señor ya lo que... La universidad le importa un pepino. Y le importa un pepino lo que pase ni lo que vaya a pasar. Le da igual. Lo que está deseando es que llegue el momento de irse y le importa un pepino en la situación que va a dejar la universidad. Y no se preocupa ni siquiera de qué situación le va a dejar al rector que entre, ¿no? Uh-huh. Entonces, él, pues ha perdido todo lo que, no sé, ya te digo, está convirtiendo la Universidad Pablo de la Vide en un campo de concentración. Porque llamar a la policía, a los antidisturbios, no a un patrullero, ¿qué pasa? No, mira, para poner un poco de orden, por si alguien se desmadra. No. Furgones de antidisturbios, 16, 18 policías para 24 mujeres.
Es que esos son los piquetes del patrón.
Exactamente. Pero no solamente ya contra las trabajadoras, que no debería, pero bueno, sino también contra los estudiantes que apoyan a las trabajadoras.
Sí, porque
hay muchos estudiantes,
Vosotras estáis teniendo concentraciones a diario prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, nosotros estamos constantemente en la universidad, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta las 12, otros días hasta las 7 de la tarde, depende, porque claro, son ya 40 días los que llevamos, cerca de 50 días de huelga, entonces pues depende, ¿no? Pero allí estamos constantemente, ya no nos dejan tocar un pito, no dejan nuestra forma de reivindicar y de llamar la atención, porque es lo que podemos hacer, cantando, tocando un pito, y poco más, un meeting de vez en cuando, bueno, pues no nos dejan ya nada. O sea, por eso te digo que nos están limitando cada vez más, ya no nos dejan margen para actuación, ¿no?, de para reivindicar nuestros derechos, ¿no?
Sí, y que nunca... según ellos lo que estáis haciendo es alterar el orden público, ¿no?
Sí, según ellos alterar el orden público.
Oye, Manoli, ¿cuánto cobra una trabajadora de la limpieza normalmente trabajando al mes?
Pues mira, una trabajadora de una jornada de 39 horas, pues cobra 700 y poco, depende de lo que te descuenten de IRPF, porque eso es otra. Sí. Las tres mujeres que han despedido, las han despedido porque protestaron. Esas mujeres, su jornada era de 30 horas semanales, con lo cual el sueldo se le pone en 600 euros. Y a esas personas se les estaba descontando un 17, un primero, un 15 y un 17% de IRPF. Protestaron. Fueron a Hacienda a informarse si eso podía ser así, o porque la empresa siempre dice que eso es Hacienda la que manda los programas.
Qué va.
Entonces, ellas fueron a Hacienda y dijeron que como de 600 euros, a ella le iban a descontar un 17, un 15 y a otra un 17. Entonces, fueron, hablaron con la empresa, le dijeron que habían ido a Hacienda y ellos, le dijeron lo que Hacienda les había dicho, que denunciaran a la empresa. Que no les podían descontar esa cantidad de IRPF por un sueldo de 600 euros, que denunciaran. Y ellas se lo dijeron a la empresa. Oye, mira, que nos hemos informado, que Hacienda nos ha dicho esto, y que, bueno, pues al mes siguiente, a estas dos personas, a una le descontaron un 23% y a otra un 25%. De 600 euros,
no
te vuelvo
queda,
a repetir.
No queda error, dos platos.
Y por esta protesta, fueron por lo que las despidieron. Si no, ya me dirá. Unas trabajadoras que llevan 2 años trabajando con diferentes contratos, si fueran malas trabajadoras no las hubieran tenido dos años trabajando, ¿entiendes? La represión por haber protestado, porque CLECE no permite que los trabajadores nos defendamos ni de palabra ni de ninguna forma. Aquí hay que claudicar. Según ellos, tenemos que claudicar. Entonces, eso no lo permiten ellos, entonces te despiden. En el momento que alguien protesta, pues la despiden. Y situaciones como estas son las que ha desembocado que las trabajadoras digan basta y estén en huelga.
Sí, también estas trabajadoras tengo entendido que estaban obligadas también, bueno, entre comillas obligadas, yo creo que también sin las comillas, pero también hacían turnos de noche, ¿no?
Sí, sí, claro. Además, otra cosa, estas personas estaban trabajando de noche y además cada una en un edificio sola, encerrada en un edificio, cuando eso no se puede permitir. No puede estar una trabajadora sola y menos encerrada, y menos de noche. O sea, ¿te crees que se pasan las leyes, los convenios y los estatutos de los trabajadores por el forro de la ropa, de los pantalones? Hacen lo que les da la gana. Pero hacen lo que les da la gana porque la universidad se lo está permitiendo. Porque la universidad sabe lo que pasa, cómo actúa CLECE. Porque hace 2 años hubo otro conflicto, que sabéis que fue el mío, ¿eh? Y en ese conflicto, en 8 meses de conflicto, los que podían decir, es que no sabíamos que estaba pasando esto. Bueno, pues se enteraron de muchas cosas. Y cuando hay varios conflictos en una empresa, el cliente debe de saber cómo funciona. O sea, ellos dicen que ellos no tienen nada que ver con lo que haga CLECE. Que nosotros somos subcontratados y que CLECE es la que tiene que responder. No, señor rector, eso no es así. Porque si yo en mi casa permito ciertas cosas o cosas ilegales o que mis hijos hicieran, yo soy responsable, soy cómplice de lo que mis hijos hagan dentro de mi casa. Por lo tanto, usted es cómplice de lo que CLECE está haciendo con sus trabajadores en su universidad.
Luego.
Quiera o no quiera.
Exacto, si es que es así, si es que es la máxima responsabilidad que hay ahí. Es
claro.
El que rige cómo tiene que estudiar el estudiante, el que cómo tiene que enseñar el profesor, el que cómo tienen que estar contratadas las empresas. Y él es el máximo responsable de toda esta barbaridad. Eso es lo que hay que denunciarle y lo que hay que obligarle a hacer y reconocer de que vosotras, como tú dices, sois unas trabajadoras que os merecéis toda la dignidad del mundo, ¿no?
Claro.
Que es lo que hay que hacer.
Manoli, yo he estado aquí haciendo una cuenta de estas rápidas, ¿no? Con esto que estábamos hablando antes de que la empresa se está ahorrando en puestos de trabajo que no tiene y que debía tener según los acuerdos que tienen entre la universidad y ellos, ¿no?
Uh-huh.
Me sale que se ahorran 25.000 euros cada mes.
Pues no sé, yo no he echado la cuenta.
¿Qué podrían hacer las trabajadoras si este dinero, ya que están haciendo el trabajo, que sí. Dentro de los males, que sería el menos malo, porque sí. Lo lógico sería y lo que marca la ley por acuerdos que ya tienen ellos establecidos es que estuvieran trabajando las 84 trabajadoras, de manera que no tendría por qué haber una trabajadora encerrada en una zona sola porque tendría otra compañera con ella y no podían darse esas situaciones de peligrosas porque
claro.
Por supuesto que el que la ley diga que una trabajadora no puede estar encerrada en un lugar sola trabajando,
sí.
No es ni más ni menos que tiene que ver con la prevención de riesgo. Es decir, una
claro,
persona
claro,
que
claro.
Está sola puede tener un mareo, puede tener en cualquier momento un problema,
claro,
todos
caer,
estamos...
Se puede resbalar, se puede caer, puede perder conocimiento...
Todos
claro.
Estamos expuestos a cualquier cosa y entonces
claro.
Si está solo no se entera nadie, lo que quiere decir
claro.
Que pasan horas y
claro.
La vida puede depender de ello. Por lo tanto, ese es el motivo por el que esto es así, ¿no? Bueno,
claro.
Pues con esos 25.000 euros que se ahorra la empresa, porque entre salarios y gastos de cargas sociales que tendría que estar pagando, pues
uh-huh.
Sale aproximadamente ese dinero.
Uh-huh. Pero ahora súmale las bajas que no sustituye, los permisos de vacaciones, de asuntos propios que no lo sustituye, que toda esa carga de trabajo recae entre las trabajadoras que estemos. ¿Entiendes? O sea, súmale
sí,
a esos
sí.
25.000 euros que tú dices,
uh-huh.
Súmale todo esto. Ahora súmale lo que faltan las nóminas, ¿eh? Que hay gente que no se atreve ni siquiera a decir, oye, que he visto mi nómina y me faltan 10 euros este mes. 10 euros que son míos. Si es un euro, es mío, no es de CLECE, es mío. ¿Entiendes? Súmale todo eso. Vamos, que CLECE ahora la excusa que pone es que el acuerdo que le hemos presentado le supone un gasto. No, señor, no te supone ningún gasto. Te supone... No robarnos.
Devolver
lo que te has
claro.
Estado, lo que nos has estado robando de aquí para atrás,
uh-huh.
Lo único que te va a pasar es que vas a dejar de ganar, no vas a perder, no pierdes. Dejas de ganar algo, menos, o sea, ganas menos, pero ganas menos porque eso que estás ganando no es lo que te corresponde.
Pero además hay otra cosa.
Sí.
Es que si es verdad que si tiene que pagar esa cantidad y si tiene que contratar a 84 personas y tiene que hacer todo eso, porque es una ley, es un acuerdo, y con eso no gana dinero, que se vaya... Que lo haga la universidad directamente, que lo contrate directamente.
Mira,
y se acaba el
aquí
rollo.
Nos están, otra cosa es que nos están amenazando constantemente la empresa con que se va. el rector con que echa la empresa. Pero ni la empresa se va, ni el rector echa la empresa. ¿Sabes por qué? Porque a ninguno de los dos les conviene.
Pero si es que, aunque si la empresa se va y el rector la echa, a vosotros, las trabajadoras, tenéis un contrato y lo tienen que respetar.
Claro, pero si nosotros lo que queremos es eso, que o bien que la empresa se vaya, o bien que el rector la eche. Eso es lo que nos conviene a las trabajadoras, ¿eh? Pero ni una cosa ni otra, porque a ellos no les conviene eso. Entonces ellos están aguantando ahí, están aguantando. ¿Se creen que nos vamos a dar por vencida? Pues no, señores, no nos vamos a dar por vencida. ¿Sabes por qué? Porque aquí el problema que podría haber, ¿eh? Estas mujeres son mujeres luchadoras, ¿eh? Que lo están demostrando, además con una dignidad y con una integridad asombrosa, y lo están demostrando. Lo único es el tema económico. ¿Y sabes qué pasa? Que gracias a CNT, que ustedes sabéis que CNT tiene una caja de resistencia, gracias a la solidaridad de todos los sindicatos que se están portando de maravilla, que la gente está alucinada de la respuesta que estamos, de la solidaridad que estamos recibiendo. Pues eso tampoco es un problema. Ella llega a final de mes y cobran su sueldo. Por lo tanto, les da igual, está 50 días que está 6 meses. Como si tenemos que estar hasta la selectividad. Eso está así de claro.
Ahí está, aguantando hasta el final, que realmente se reconozcan vuestros derechos, que sí, no estáis pidiendo más que
para
eso.
Para atrás,
¿no?
Ni para coger aliento, dicen. Para atrás ni para coger aliento. Y otra cosa que no quiero que se me olvide deciros, que todo esto que os estoy diciendo, allí hay una representante de los trabajadores, de Comisiones Obreras. ¿Entiendes?
Con la Iglesia hemos topado, ¿eh?
Pues sí.
Coco.
Entonces, esa representante de los trabajadores de Comisiones Obreras, tenemos varios enemigos aquí. Tenemos los trabajadores de la Pablo de la Vida, tenemos varios enemigos. Tenemos a la empresa, tenemos a la universidad y tenemos a Comisiones Obreras y UGT. Bueno, en este caso vamos a hacer Comisiones, que es la que está allí. UGT está en otro centro, que nos está haciendo la misma faena, pero en este caso es Comisiones Obreras. O sea, pero ganaremos. Ganaremos porque la justicia tiene que ganar. Y es justo que nosotros ganemos. Y vamos a poder, con Comisiones Obreras, vamos a poder, con la universidad, con el rector de la universidad, y vamos a poder con la empresa.
Exacto, que para eso estamos en la lucha. Es que si no vamos a poder con ellos, nos doblegamos. Claro, y si nos doblegamos, ponemos, como tú dices, el trasero, y ya no mola. No mola ser un vendido, ser un esclavo, porque no es así nuestra vida. Nuestra vida es para vivirla y trabajamos para subsistirla, ¿no?
Claro,
y si ya nos quitan eso, ¿qué valor tenemos en esta vida, nada más que en la lucha, como estáis haciendo y representando a todas estas mujeres que dicen que es una fiesta el 8 de marzo? La fiesta no es, es una lucha que todos los días tenéis. Para eso es el 8 de marzo, todos los días también, ¿no?
Claro.
Manoli, tengo una pregunta así última. Y era un poco al hilo de ¿qué le podemos decir a la gente que nos escucha en cuanto a la hora de que pueden apoyar este conflicto? Pues no sé, tanto, no sé si mandando algún escrito de protesta, si haciendo llamadas telefónicas, si, bueno, evidentemente la solidaridad en el plan económico y tal, pues viene muy bien porque es una forma de que la huelga resista. Y bueno, y cómo se podrían dirigir y para prestar el apoyo en cualquiera de estas fórmulas, de estas condiciones.
Mira, cualquier cosa, cualquier idea que, yo que sé, que se le ocurra a la gente, bien, como tú dices, mandando correos a la página web, haciendo llamadas, de la manera que podáis, entráis en la página web de CNT Sevilla y ahí está toda la información. Y no sé, o llamar, yo ahora mismo no se me ocurre más que lo que normalmente estamos haciendo diario, ¿no? O sea, pues eso, los correos, pues incluso llamar a la universidad, mandar escritos a la universidad, o no sé, a CLECE, o sea, por ejemplo, las oficinas que están, CLECE es una empresa nacional, o sea, están todos los sitios, pues, bueno, pues cada uno en su ciudad, ya sabéis, ¿no?
Sí, otra cosa, al principio decías que el rector de la universidad animaba que a la huelga porque iba a apoyarla y tal, y luego de pronto pues cambió, ¿no?
Sí, verás,
¿A qué crees tú que se debe ese cambio?
Mira, nosotros las cosas las hacemos siempre bien, o casi siempre bien, nos podemos equivocar a lo mejor en cosas menos, pero el trámite antes de la huelga lo hicimos correctamente, ¿no? Primero se le mandaron comunicados a la empresa, la empresa no respondió, se les dio un tiempo, se les vuelve a mandar otro comunicado, ya paralelo se le manda un comunicado al cliente, que en este caso es la universidad. Que es el rector. Uh-huh. Entonces se le pone en conocimiento, por si no lo sabe. También se le mandó a Comisiones Obreras el mismo escrito, comunicándole todo lo que estaba pasando, por si no se había enterado, a pesar de que allí hay una delegada de personal de Comisiones Obreras. ¿Entiendes? Entonces, antes de empezar la huelga, el rector recibió a cuatro personas del comité de huelga para hablar directamente con ellas, ya después de haber recibido el escrito con las inquietudes, con las reivindicaciones que las trabajadoras estaban haciendo, ¿no? Entonces, el rector les dijo que le parecía justo, que las animaba, que lucharan por lo que era suyo, y les dio mucho ánimo. Que él, desde su postura, pues que presionaría a la empresa para que se sentara a negociar con nosotros, porque bueno, la empresa al principio lo que decía era que antes el jefe de servicio decía que antes muerto que sentarse a negociar con CNT. Entonces, esa era la actitud de ellos cuando empezamos. La empresa claramente se negaba a escuchar. Y bueno, pues el rector tuvo el detalle de eso. Pero claro, es que las palabras quedan muy bien, ¿no? En un momento dado, sí. Vale, pero después llega el momento en que tú tienes que responder por esas palabras que has dicho.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, pues bueno, en ese momento a él les habría quedó muy bien diciéndole esas palabras a las trabajadoras, pero sí. a los cuatro días, nos estaba reprimiendo. Nos estaba mandando primero a los de seguridad de la universidad, a la empresa de seguridad,
sí,
a continuación a la policía.
Él lo ha acostumbrado.
Y al principio era de vez en cuando, y esto se ha convertido en que una trabajadora de las que está en huelga entra en un servicio y en la puerta del servicio la está esperando o un vigilante de seguridad o el policía. Más bien, dentro de los edificios, cuando tú entras, el que está en la seguridad de la universidad. Pero fuera, en la puerta del edificio, está la policía. Entonces, nos acusan de unos actos vandálicos, que aunque hubiéramos querido hacerlo, somos personas de ese tipo, pues no hubiéramos podido hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos vigilados constantemente.
Claro.
¿Sabes? Así es que no sé qué más deciros, porque preguntarme si... Yo creo que ya más o menos he resumido bastante la situación.
Sí.
Pero que para nada, vamos, estamos bien, que estamos optimistas, que no tenemos prisa, que cuando ellos quieran nos seguiremos negociando, porque ya sabéis también que ha habido unas reuniones un intento de negociación, nos hemos reunido varias veces, cuando hemos visto que la empresa nos estaba tomando el pelo, porque empezaron que si la empresa a la universidad, que si la universidad a la empresa, bueno, pues nada, cuando nosotros ya sabéis lo que queremos, lo que estamos pidiendo, lo nuestro, es lo que estamos pidiendo. Ahora, que la empresa dice que la universidad tiene que responder, pues muy bien, entiéndetela con la universidad. Que la universidad dice que no, bueno, pues entenderosla vosotros.
Claro.
Ya te digo que nuestra situación, ellas se lo están pasando muy bien. Somos mujeres que nunca habíamos estado en una huelga. Es la primera huelga que hacemos en nuestra vida. Y estamos disfrutando. Estamos disfrutando, pues ya te digo que no tenemos grandes problemas. Y así es, vamos.
Pues, Manoli, yo no tengo ninguna pregunta más. No sé si los compañeros tienen algo más que decir o tú quieres añadir algo a lo dicho.
Yo creo que de momento ya lo he dicho bastante, no sé, ahora mismo tampoco se me ocurre así nada. Daros las gracias por el apoyo que nos estáis dando, que estáis pendientes de nosotros, que nos estáis sacando un montón, que sabemos que esta emisora la escucha mucha gente y ya que otros medios no nos dan la posibilidad de explicarnos, pues agradeceros a vosotros infinitamente la atención que tenéis constantemente con nosotros.
Oye, Manoli, tengo una cosa, te lo voy a decir. Dime. Lo he pensado ahora mismo. Tenemos aquí una compañera de aquí de Madrid, Amina. Que hace como un mes aproximadamente la despidieron en su trabajo, en una cafetería, un restaurante aquí en Madrid, que está en la calle Serrano, que se llama el Restaurante del Padre.
Sí.
Y la despidieron, pues, un tipejo de estos que acostumbran, un yuppie de estos de la clase esta que se tiene un poco, que levantan la cabeza un poco para mirar a los demás, ¿no?
Un muerto de hambre, harto pan.
Y sí. Este personaje, no tengo calificativo ahora mismo para decir qué tipo de personaje es, cuando a Mina le pidió que le diera el despido por escrito, este personaje pues la agredió.
¿La agredió?
Se han hecho dos concentraciones en la puerta y el restaurante ya, y se están...
La tercera concentración en la puerta...
Rodrigo, te he perdido, no te escucho.
Sí, no, ahora. Se han hecho concentraciones a la puerta y lo único yo era, te estaba contando un poco lo que pasa con esta compañera y sí. Pues bueno, pues que le digas algo, si tú, no sé, algo, ¿qué piensas? ¿Qué bueno, ánimo le podrías dar, no? Yo creo que hace falta que nos animemos un poquito todos, ¿no?, para seguir la lucha, ¿no?
Pero, Rodrigo, que supongo que habrá denunciado tanto el despido como la agresión,
sí,
¿no?
Sí, claro, por supuesto, eso pues, está todo.
Yo, a mí, lo que te puedo decir es que no te vengas abajo, que sigas para adelante, que luches por tu dignidad. Ya no es por tu dinero que te corresponda, que también es tuyo y debes de luchar por él, sino por tu dignidad, que tú no puedes permitir, nadie podemos permitir que otra persona nos ponga una mano encima, ya sea quien sea, ¿eh? Y que vayas para adelante con todas las consecuencias. Que tienes la razón de tu parte, que tienes la justicia de tu parte, y que tardes más o tardes menos, la tendrás. Y lucha, porque la satisfacción que después recibes, eso no se puede explicar. Eso no se puede explicar. Si los compañeros te han explicado, yo hace un año y medio, dos años, tuve 8 meses de lucha. Y lo que yo sentí cuando gané ese conflicto, cuando gané la readmisión a mi puesto de trabajo, todavía no he encontrado las palabras para explicarlo. Yo puedo decir muchas cosas, pero no encuentro las palabras para yo transmitir lo que yo sentí. Lo que sentí mientras estuve luchando y lo que sentí cuando gané mi conflicto. Y te digo que sigas para adelante, que no te vengas abajo, que tienes ahí a los compañeros que te están apoyando. Y no sé, que cuentes con nosotros si nos necesitáis. Aquí estamos.
Bueno, Manoli, un beso muy fuerte. Ha sido,
igualmente,
como siempre, un placer y una alegría poder estar aquí charlando contigo un rato.
Igualmente.
Y mucho ánimo.
Igualmente para Mina, ¿eh? que no se venga abajo y que siga para adelante.
Muchas gracias, señora, que de verdad, muchas gracias a usted y al equipo de la radio, y igual a mis compañeros de la CNT. Es que una vez cuando me di la paliza, el hijo del jefe, me siento solita aquí en Madrid. Cierto, soy marroquí de Casablanca y me han llevado la policía misma al hospital cuando me agredieron y me siento solita, no pedía nada, que ni podía pedir ni mi dinero ni nada, solamente claro, la dignidad de una mujer que le dan todavía la paliza en 2007 aquí en Madrid. Es que a mí me daba mucha vergüenza y no sabía que hay gente muy maja como todos los compañeros de la CNT que me están apoyando, que me están animando, están a mi lado, y nunca voy a dejar de luchar con el mío, aunque últimamente, para que lo sepáis, me han hecho una denuncia a mí y otra denuncia a mi chico, a mi novio, que es un español, y me están molestando con muchas llamadas para ahora que ya se enteran que yo no estoy sola, que hay gente conmigo que me está ayudando y querían como comprar la cosa, como que dice que no fue solamente un golpe o dos, que era el padre, que es como tu padre a Mina, pero no saben lo que es la dignidad, no saben lo que me han puesto a mí, que ahora yo subo un tratamiento que es muy fuerte para mí, que vino aquí en Madrid en plena salud, mucho ánimo, que quería nada más vivir y trabajar aquí con esta gente que cree que son buena gente y tal, pues me da cuenta que todavía hay gente que hay que darle un poco de educación.
Sí.
Es que para que un niño de 23 años salta la mano para golpear a una chica es una vergüenza. Y sobre todo en estos años de plena democracia que estamos en Madrid, donde no se pasa estas cosas, ¿sabes? Pero igual, no voy a dejar de luchar. En mi caso, el caso
de muchas
mujeres, sobre todo, y de muchas extranjeras. Es que trabajaba con él antes sin papeles. A veces trabajaba casi 16 horas diarias y me pagaba, y lo digo sin vergüenza, me pagaba 700 € al mes.
Claro.
Y me encanta que lo escucha él y que lo sabe, que yo no tengo ningún miedo. Aunque me ha puesto la denuncia, puede denunciar otra vez, otras veces, 3-4 veces. Y que soy ahora viviendo con mi chico, y siempre que intento no escaparme para que no me dan otra paliza, pero igual si me dan la paliza soy muy fuerte. Y tengo gente que me está apoyando. Y lo mío no voy a dejar de pasar nunca. Solamente creo que quería decir que cualquier persona que le pasa lo que me han pasado, que lo que me han pasado era el peor, despedirme con una paliza.
Claro.
Me han dado la paliza el día 24. Él me mandó la parte de baja el día 26. El día 27 me despidió el jefe. Y luego me ingresó en mi cuenta 600 euros. Y a mí lo primero que quería decir que no era el problema del dinero. Que muchos somos los marroquíes, muchos vivimos aquí en Madrid, en España en general, en Europa. La mayoría de nosotros estamos buscando la dignidad y la oportunidad, la humanidad que se da en Europa, que no la tenemos en nuestros países. Y eso es la verdad. Estamos buscando la democracia, estamos buscando la igualdad. Igual el dinero, pero el dinero para mí especialmente viene en la segunda parte.
Claro.
Primero que quiero vivir una vida digna de llamarla vida. Que yo no soy una esclava, yo no soy igual, y si digo yo, cada persona, cada extranjera, es que a mí así me han llamado de muchas palabras muy malas, de sentido racismo, como me dijeron, mora de mierda, así, y disculpa mucho la palabra que es muy, creo que
no,
es una palabra bruta que no debo decir, pero lo aprendí aquí.
Sí.
Y me le dejaron estos jefes con quien trabajaba yo. Me dejaron igual, que no eres nada más que una esclava. Esclava, así, con sentido. Hasta mi comida no tenía como derecho de comer. Y me dan siempre las sobras. Y siempre salió con hambre. Y ahora, gracias a Dios, que yo sé por fin que son, como dices usted, que son muertos de hambre.
Hartos de pan.
Han pasado mucha hambre y por eso podía aguantarlos, que como que no me entero que me puede proteger la ley, que yo siempre aguantaba, decía que no, que son, a lo mejor le falta un psiquiatra, a lo mejor tal, pero no, son de verdad muertos de hambre y están buscando solamente el dinero y la oportunidad de aprovechar de un extranjero que no sabe bien la ley. Es que de verdad yo antes no sabía nada. Y ahora me interesa saber muchas cosas y me interesa meter la mano con lo del CNT, sobre todo esa gente, y quiero que todo el mundo sabe lo que vale luchar con esta gente. Estos son muy majos que luchan por lo que debe luchar cada persona, metiendo la mano.
Por lo que deberíamos luchar todos.
Con solidaridad se puede luchar. No buscan ni... Me están ayudando hasta que a veces las compañeras miran hasta para comprar las cosas, para lo que necesito de mi vida, para tomar un cafecito, para la necesidad mía que normalmente no tienen que ayudar. Que no son burocráticos de estos, que cuando te vayas pues te dicen que no tenemos tiempo y te vamos a citar y te vamos a llamar y te hablan de un tono un poquito muy muy alto, y eso que no me gusta a mí. Quiero que la gente sabe que el caso de Amina con el padre, que le llaman padre, con Pablo Mayovillaron, el restaurante Serrano, que lo teníamos antes, el restaurante de Manuela Malazaña, que sigo la lucha. Y no tengo ningún miedo. Por mi dignidad, primero.
Claro.
El segundo, por mi dinero, que es mío.
Claro.
Que lo sepa él, y cada empresario, y cada jefe que sabe que hay gente que lucha.
Claro.
Que hay sindicatos y hay gente, y sobre todo hay la CNT.
Uh-huh.
estoy con la siguiente con mucha alegría y me siento más fuerte. Aunque claro. me entregan en la cárcel o que me dan otra paliza, me siento fuerte y me da lo mismo.
Muy bien, recibiendo que eres muy valiente.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a poner un poquito de música y luego continuamos. Manoli.
Dime, hijo.
Que un abrazo fuerte.
Igualmente,
que
vamos
seguimos todos. Hablando y mucho ánimo por ahí también con vuestros conflictos.
Muchas gracias y mucho ánimo para la compañera, y que ya estoy viendo que es una mujer valiente. Precisamente las empresas abusan porque uno se calla, otro se calla, claro. otro se calla. Y no, hay que denunciar todo lo que... Y se me han puesto los vellos de punta cuando... Una paliza, o sea, no ya un empujón, un arrebato en un momento de nervio, no, una paliza. Eso no se puede tolerar, esto es indignante.
Están muy crecidos esta gentuza. Hay que necesitar algo, necesitan jarabe.
Sí.
Y ahora ya los médicos no les dan jarabe, que es una pena. Pero en fin, yo
vamos
creo
a tener
que
jarabe nosotros mismos.
Sí, va a haber que fabricar algún jarabe.
A respetar el jarabe, sí. Mm.
Manoli, un abrazo.
Venga, un beso para todos.
Salud,
venga,
Manoli,
salud.
Lucha
adiós,
en clase.
Igualmente.
Adiós. Salud, hasta luego.
Adiós.
Salud, salud.
A veces pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada y respirar profundo, como si esta tierra no estuviera contaminada. A veces pienso en echar un quesillo que ha atravesado los senderos y la montaña para crear un futuro donde las conciencias no estuvieran engañadas. Voy a ocupar una casa en donde los uniformes ya no pinten nada y donde las decisiones sean tomadas de manera asamblearia. Esta es la alternativa libertaria.
En el alma que agoniza, es sed y hambre, es vida. Avanzar sin mirar atrás, avanzar, avanzar entre el humo y el fuego, la mentira, el miedo. Tener presente el recuerdo ultrajado vilmente por encorsetados cerebros. Tener presente el recuerdo, aunque duelan los poros de la piel y se torne gélido el aliento. Su versión es palabra. Hablar a martillazos, con serena seguridad, sin retóricas, palabras que parte el viento haciendo de ellas danza, ideario de vida, trinchera, fortificación. Su versión es romper el silencio, el nuestro, el ajeno, injuriosos y cómplices silencios, pronunciar en alto sus nombres, señalarlos con el dedo. Es el alba, árbol que da fruto aún con los cielos de invierno. Ilusión, posible esperanza, romper con la dura realidad vivida, besar la tibia realidad soñada. Su versión es fuerza, fuerza que empuja al hombre a la ilusión de un libre juego. Querer con sonrisas hacer sentir a un pueblo. Todas las vidas merecen su estrella en el cielo. Su versión es eso, el firmamento.
Bueno, pues vamos a seguir retomando el conflicto del padre, este local que está situado en la calle Serrano, número 45, a este agresor fascista...
Del padre del hijo, ¿no?
Sí,
del
sí.
Hijo de puta, del padre y del hijo,
sí,
¿no?
Sí, a este agresor fascista, porque es un fascista, cosa que aquí, por ejemplo, Mina reconocía que era imposible, de que en esta democracia aquí en Madrid, pues sí, nosotros lo reconocemos, Mina, y aquí hay mucho fascismo... Aquí hay mucha, mucha mala intención. Aquí hay cabezas cuadradas. Aquí no hay personas que reconozcan que tú eres una trabajadora, tanto de donde seas como si eres de aquí. Estos fascistas se encargan de bien ver a estos, vamos a ver, a estos personajillos que tenemos en nuestra sociedad, que son los buitres, la carroña. Para eso tiene, que me imagino que será un bareto bien vestidito, que tienes que ir bien vestidito. En cuanto llegue yo que llevo cresta, ¿qué me harían?
¿Por qué no te dejan entrar, coño?
Entonces,
vamos.
Pues sí, sí los hay, mira. Y ya, pues, ponte bien el micrófono para que puedas seguir hablando y, bueno, y seguir comentándonos qué es lo que sigue ocurriendo, ¿no? En este
vale.
conflicto.
Es que el primero, que mucha gente no se enteró bien de lo que es el restaurante del padre, me tengo que aclarar unas cositas. Primero, me voy a hablar un poquito en general de lo que era el padre. Es que el padre este es una historia un poquito rara. Vino primero desde su pueblo y se ha planteado un restaurante de bocata en Carabanchel. Y luego, poco a poco, ha metido un poquito de dinerío, ha tenido un poquito más de dinerío, y empezó en Manuela Malasaña. Y ahí, en Manuela Malasaña, una vez llamó él del teléfono que estaba mi hermana pidiendo o en el segunda mano un trabajo, y llamó a mi hermana para una entrevista. Y yo estuve trabajando en otro restaurante de otra gente muy maja y me pagaban bien y tal, pero un poquito lejos de mi casa y solamente horas. Y al venir con mi hermana, yo estuve hablando con él del sueldo y tal, le dijo, no, este sueldo es muy bajito y tal, y eso lo otro. Y me dijo, ¿por qué no trabajas tú conmigo, que me gusta más tu manera de hablar y tal? Le dijo, yo que estoy trabajando en otro sitio y no tengo papeles, y donde estoy trabajando van a darme cuando abre la ley, de la última ley de esta de Zapatero, para que hacemos nosotros también nuestros papeles, mis jefes van a darme un contrato y consigo mis papeles tranquilamente. Me dijo, no, es que como vives aquí en Quevedo y nosotros igual está el restaurante muy cerca, mejor que trabajas con nosotros y aquí somos como familia y tal, ven. Y luego ya empiezo a trabajar con él, y desde la primera vez el primer sueldo era un poquito bajito, y cuando me di cuenta dijo, oye padre, que yo hablaba, por ejemplo, me dijiste que vas a pagarme 900 euros, y te dijo que 900 euros a mí no me valen. 900 euros para trabajar 11 horas diarias, y a veces los domingos también, lunes al sábado. El sábado salimos a las 3, que no me vale el sueldo. Y me dijiste que vas a subirlo un poquito, poco a poco, el primer mes, por 900. Resulta que me han pagado 700 euros. Al saber que yo ya no vivía con mi hermana y vivía sola, me apretaba más. Me daba 700 euros el primer mes, el segundo 750, y luego volvió a 700. Y luego, hasta que han pasado como 6 o 7 meses, vino el septiembre, han pasado un mes de vacaciones. Me dijo, oye, Amina, ¿qué sabes? Han dado 33 días a los compañeros como vacaciones. Y a mí me tenía que sentarme en Maluera Malasaña, donde tenía el restaurante, para pintar el restaurante con sus niños y los amiguetes de los niños. Pintar 3 días, desde las 9 de la mañana hasta las 10. Y cuando llega el tiempo de la comida, salen los niños con sus amigos para comer. Y me dijo, pues, espéranos, Amina, que volvemos ahora. Es que tú no puedes comer lo que comemos, entonces tú aguanta hasta que te vayas a tu casa. Entonces tenía que trabajar sin comer ni nada, y me esperaba que a mí también me dan una parte de vacaciones o tal. Y cuando vino de las vacaciones, me di un talón que todavía lo tengo, que es una radio que no puedo mostrarlo. El talón tenía 290 euros y tenía el alquiler de 300 euros. Y me quedo parada, como quería jurar y tal. Le dijo, padre, eso no se hace. Es que yo no te estoy pidiendo la gracia. Me dijo, no, Amina, que has disfrutado de vacaciones y tú no tienes derecho. Y dijo, entonces tenías que llevarme a tu pueblo para sacar las patatas. ¿Por qué me has dejado ahí, perdida en Madrid? Y tenía que viajar yo también a Barcelona. Y esperaba que me pagas igual un mes, aunque son poco dinero, 700 euros, pero mínimo que puedo pagar lo mío, que tenías que decirme antes para que no. Me dijo, pues, eso era una de las historias que me ha pasado con él. Y luego, muchas veces, ahí tengo las marcas de las uñas de su mujer. Cada vez que toco un vaso para tomar algo y tal, viene para recogerlo de una manera como una salvaje, una señora que no sabe nada de educación. Y siempre me salta la sangre de los humanos. Y una vez le dijo, padre, por favor, que me voy, que no aguanto el trabajo con tu mujer. Me dijo, mira, mi mujer es tu jefa. Le dijo, es que yo no aguanto una jefa, y disculpa la palabra que le dijo, una jefa, una analfabet, que no sabe ni lo que es el código de la comunicación, que antes que habla y ya salta sus uñas, no me vale, que me voy. Me dijo, y a mí no hay tus papeles. Le dijo en plena vulgaridad, mis papeles no me encanta, ni con los papeles ni nada. De tu parte, no quiero nada más que paz. Y me fui a la calle y me sigo para decirme a Amina que ya está, entra, que eres en tu casa, que estás como mi hija y tal. Y luego, una vez su hijo, el Mario que me pegó ahora, me tiró un plato desde la cocina dentro hasta la puerta donde estuvo yo. El plato se quedó trocitos y era un plato de cerámica y grande. Y yo de susto estuvo parada. Y cuando lo insultaba yo, que estuvo muy, muy asustada, que se me venía el plato que tiró, si, con donde mi cabeza, pero un poquito, como 4 milímetros, 4 así, más lejos. Si no, me partaba la cara. He perdido un ojo, no sé qué. Y estuvo muy, muy asustada y tal, y empezó a gritar y a llorar y a insultar y tal. Que era muy, muy asustada. Y me dijo el cocinero, que no, Amina, es que cuando entras tú, estaba él con mala leche con su madre. Es que igual a su madre le golpea siempre, le da palizas. Entre ellos son, que o dice sea, que
son agresores.
Le da lo mismo. El hijo pequeño golpea a su madre, el padre da palizas a su mujer y tal. Tienen el costumbre. Pero a mí nunca, de verdad que nunca nadie me ha dado la paliza. Estuvo siempre una chica muy, muy, muy simpática, muy suave, y no merezco ningún tipo de palizas. Pues, era esto una vez. Otra vez su hijo pequeño, que se llama David, igual me cojo de mi chaleco, que trabajaba antes con chaleco en Manuela Malzania, me cojo del semichaleco y me dijo, tú, hostia, mírame en mis ojos cuando te hablo, si no te parto la cara, mora de mierda. Así me hablaba. Y yo me quedo mirándole, dijo, oye, niño, que yo no voy a hacerte ningún caso. Para mí, que tú no eres más que un niño de 19 años que no tiene que hablar con una mujer de esta manera. A ti te falta mucha educación. Y habló con su madre. Y me giró otra vez de mi ropa y quería darme un puñalado a mi cara. Y me defendí bien, que estuvo más fuerte. No es igual como ahora. Ahora me perjudicó bien mi salud. Ahora estoy con nervios, estoy con pastillas para poder dormir, me duele la cabeza. Antes ayer tenía que, el lunes tenía que hacer un TAC para ver los golpes que me dio el niño. Cuando me recuerdo de lo que me han hecho, me pongo muy nerviosa, muy asustada. Al verlos me baja siempre la ansiedad, como cosas que al dormir igual me duermo fatal. Hasta que lo consigue toda la gente que duerme conmigo en la casa, dice, Amina, que gritas tanto por la noche del susto que llevo todavía de esta gente. Los 2 años y pico que trabajaba con ellos, fue como cargarme más y más de susto y de cosas malas. E igual, que no podía ni salir, que estuvo con ellos como una burra. Trabajo mañana y noche. Entro por la mañana y salgo por la noche. No sé ni lo que pasa en la vida. Y cuando ya cambió el negocio, y no, como decía él a toda la gente, que el local era un poquito pequeño y él quería un local más grande, que era plena mentira. Que una de las oficinas que teníamos en Manuela Malazaña no han denunciado. Muchas veces, por el ruido que hacíamos, no dejamos a nadie dormir. Sobre las 3 de la madrugada teníamos siempre la fiesta en Manuela Malazaña. No se respeta ni horario, ni el trabajador, ni nadie. Que viene la gente para cenar y se queda para la cubata. Y no dejan ni la gente, que hay sitios en Madrid, menos mal que hay muchos sitios, pafes, discotecas, club, donde la gente puede tomar la cubata. Pero ellos como que tienen que coger de todo, hasta la cubata, quieren que la gente la toman en su restaurante. ¿sabes? Quieren coger de todo y se olvidan que la gente, por ejemplo, yo lo dejo una vez, por favor, que no puedo aguantar hasta las 3 o los días. Ahora que estamos en Serrano, me voy a coger un taxi. Y solamente a mí, que me llaman siempre mora de mierda, a mí siempre nunca me has dado ni un euro para coger el taxi. Desde 2005, que cuando empiezo a trabajar con él. Y a mis compañeros siempre da el dinero, siempre da, aunque es 10 euros o 5 euros para coger un taxi. A mí lo que le dejo muchas veces, a mí me da igual el dinero, pero lo que mola conmigo era el gesto. El gesto en primero. Y yo, para decirlo a ellos, a todos y a los amiguetes que tienen ellos, hasta los cuando se hace cumpleaños y tal, no traen ninguna tartita ni nada. Y yo me preocupo para traer los regalos y tal, pero no era como empresarios o jefes, pero un gesto para que se pone la amistad, para que se pone la alegría en el trabajo, para que se trabaja la gente sin sentarse que es una, como dicen, una esclava, una burra. Estar a gusto. Pero nunca, una vez recibo un regalo que era de los reyes, y luego los dos reyes que han siguientes, nada. Y me dijo su mujer, a ti necesitamos que te cortamos la lengua. Pues ahí en Serrano, cuando empezamos en enero, es que ya salió la cosa del ayuntamiento que tenía que cerrar obligatoriamente, es obligatorio que cerraba el otro sitio, aunque dice a la gente que no, que él quería un sitio más grande y tal, pero la verdad que tenía que hacer unas obras, el restaurante no era, como dice la señora de la comunidad que vino para ver cómo está la cocina, dice, esa no es una cocina, es un taller de coches. Es que teníamos una ruina fatal y nosotros como empleadores hasta ahora no teníamos ni dónde cambiamos. A veces te pones como yo, por ejemplo, como musulmana, a veces me escondo y me apunto desnuda y no hay ni cerraduras ni nada hasta que entra un chico o entra él mismo el jefe me entraba muchas veces, estuvo con unas braguitas, como una cintita, una de estas braguitas que a mí me gusta también, aunque eso no tiene nada que ver, pero es una barbaridad. Han cerrado el restaurante este porque no tiene muchas cosas que tenía que ser.
Claro, porque le faltan muchos medios.
Por deficiencias, evidentemente. Pero el poco respeto que se veía que estaban teniendo contigo como trabajadora y como mujer, ¿no?
Como pues ellos no tienen el sentido, lo que mola por ellos, lo que les encanta es el dinero. Antes no sé cómo, es que no se ve que son ricos, aunque tienen mucho dinero, son los más pobres del mundo. Su señora, por ejemplo, al entrar en el restaurante, la señora que tiene un pantalón a lo mejor que llevaba como 10 años poniéndolo sin cambiarlo, para no gastar dinero. Y eso son cosas personales. A mí no, me da lo mismo, no tengo que hablar de esto. Solamente lo que quería decir, que al cambiar la cosa, al cambiar el sitio, al trabajar en Serrano, ya se empieza el rollo de sentirse ellos como dioses. Y sobre todo los niños. El padre ya antes tenía un poquito el poder, cuando hablas con él le dejas, oye padre, mira que me han dicho tu hijo, o mira tu mujer y tal, aunque te suba un poquito el ritmo, al final vuelve a decir, pues a mí nada, que no te preocupes, que eres nuestra, que eres como una hija y tal, y te calma, pero en Serrano ya no devuelve la calma. Teníamos... Es que antes de la paliza, unos 15 días antes, un viernes de noche, al terminar mi trabajo sobre las 2:15, entró adentro para cambiarme y para irme. Era un viernes, trabajé por el mediodía desde las 11 y media hasta las 7 de la tarde. Y cuando pido ese día la comida a su mujer, me dijo, todavía no hay comida para nadie. Espera si quieres comer a Mina. Y tenía que salir para tomar un café y volver para trabajar a las 8:30. Que no me da tiempo ir a mi casa. Y al volver, tenía la terraza, que yo trabajaba siempre como camarera de terraza. Tenía la terraza llena, súper llena, a tope, con dos mesitas. Una mesita de 30 personas y otra mesita de 35 personas. Yo serví a la primera su comidita hasta el postre, hasta el café y luego el chupito. Y la han pagado y se fueron. La segunda mesita igual, hasta el postre y hasta el café y chupito. Esta gente estaba de cubatas. Y yo, como nunca quería empujar mis narices en lo de la cubata, es que la cubata puede llegar hasta las 4 de la madrugada. Yo no tengo tantas fuerzas para seguir hasta las 4. Pues dijo a la madre, pues mira María, hay algo para cenar. Me dijo, oye, todavía no hay cena ni nada, espera que voy a preparar algo. Y luego, fíjate que me duele tanto el estómago. En aquella época estuvo fumando. Ahora ya no fumo gracias a la voluntad que tengo. Pues le dijo, María, por favor, ¿hay algo para cenar? Me dijo, no. Dijo, que no pasa nada. Vamos, acumulados la comida. Voy a mi casita y voy a hacer un revuelto, una cosita, un yogur, cualquier cosa que quiero costarme más. Que me duele el cuello. Me siento un poquito nerviosa, que no ha podido ni echar la siesta ni nada. Me dijo la mujer, pues venga, hasta mañana, Mina. Y me cambió. Y al salir fuera, encuentro a Mario, el niño que me ha pegado últimamente. Le dijo, pues Mario, hasta mañana. Muy buena noche, padre, hasta mañana. Saliendo, me dijo, oye, ¿dónde vas? Le dijo, me voy a mi casa, ¿dónde voy? Me dijo, ¿Y quién te dejó que te vayas? Le dijo, es que yo al terminar mi trabajo, como siempre, voy a mi casa. Así, en plan cachondeo, que creí que era de broma conmigo, el niño. Me dijo, vuelve a cambiarte. Le dijo, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? Le dijo, no, tú vete cambiando, que no hay nada que hacer, ya tienes que irse. Le dijo, mira, las dos misitas que tengo, una ya me han pagado. El dinero lo tiene su padre. La segunda ya tiene, son gente que de copas y tal, y son gente de dinero. Esto no le da lo mismo. No van, no tienen que trabajar mañana y nada. Tú con tu hermano le das la copa como siempre. Y van a quedarse a las 3 o 3:30, pero yo me tengo que ir. Me dijo, no. Y los cubiertos, ¿has secado los cubiertos? Le dijo, también los cubiertos de todo el restaurante lo han secado. Había dos cubos así, grandotes, limpios, y me apuntó con mi paisana y con otro chico para secarlos. Y no es pronto, son las 2:45. Mario, que tengo que descansar, y tengo mucha hambre, y me duele mucho el cuerpo. Por favor, que me voy, ¿o no? Cámbiate, vuelve a cambiarte. Y se fijó los clientes, que estuvo ya vestida, diciendo a la clientela, todo el mundo, adiós, adiós, hasta la próxima, que paséis buen tiempo y tal, con una sonrisa, que a mí nunca me falta la sonrisa, aunque me siento, como dice, muy jodida, pero la sonrisa la guardo siempre. Por eso, me dijo, vuelve. Pues se dijo a su padre, padre, por favor, escucha a Mario que me dice que me cambio. ¿Qué voy a hacer? Que son las 2:45. Padre, por favor, que me voy. Me dijo, ¿dónde vas? Ojo, a mi casa, ¿dónde voy? O, cámbiate como dice mi hijo. Eso es un jefe. Dijo, pues vale, es un jefe, pero quiero ir, por favor. Déjame que me voy. Me dijo, no, tú cámbiate y mira cómo está la barra. Y dijo, la barra está así, pero la barra tiene una chica que está trabajando en la barra. Y hay otro chico, que no voy a trabajar en la terminar mi trabajo en la terraza para volver a entrar en la barra para colocarla. Y me dijo, ¿y los cubiertos? Dijo, yo sé que todos los cubiertos, con la paisana y con otro chico. Me dijo, oye, Mina, ¿por qué quieres ir ahora? Dijo, me siento muy mal. Son las, ya van a ser las 2. Y no hay metro ni nada. déjame que quiero ir, que ya no hay nada que hacer. Así hablaba, como que le pide un favor, por favor, que quiero. Me dijo, mira, aunque no tengas nada que hacer, tienes que estar aquí con nosotros hasta que salimos todos juntos. Le dijo, pues, si tengo que estar aquí contigo, es que salgo contigo, que eres el dueño, igual cuando haces sus cuentas, que tengo que estar contigo. Y tengo que tener mi parte, que es el sueldo jodido que me estás dando, no vale ni para nada. Y decía algunas palabrotas igual. Me dijo, ¿y eso qué quieres decir, Amina? ¿Que estás trabajando más que nosotros? Me dijo, por supuesto, estoy trabajando más que usted, y más que sus hijos, y más que los demás. Y si quieres saberlo, apuntamos una cosita. Mira tu libro de reservas. ¿Cuántas reservas hay? 120 personas que tenían que cenar hoy. 120 personas. Me dijo, sí. Ojo, las mesas mías son 30 y 35. 65 personas. Y nadie no me ha cogido ningún vaso. Tenía una chica que trabajaba conmigo. Y cada entrante son 4 platos para cambiar. Pues multiplica 4 platos por 4 entrantes, quedan 8. Y 8 por 65 personas, y fíjate cómo voy a tener las manos ahora. Aparte de la bebida, aparte cuántas botellas de vino abro yo, aparte de la consumación de la gente, aparte de postre, aparte de los cafés, que yo pido a ti hacer mis cafés, y tenía que entrar para hacerlo yo misma. Entonces, dime, alguno de los camareros aquí, que somos 8, ¿quién han podido servir a 65 personas esta noche? Entonces, yo trabajo más que los demás, y no te pido nada, te pido solamente que acabar, y me voy. Me dejó sentarte, que no quiero ni hablar, y se puse sus manos al lado de la, en encima de la barra, y se puse empezando a dar cervezas a los compañeros y a brindar con ellos. Y yo así mirándolo, y llorando, y fumando, y cuando me recuerdo, me da una paliza a mi cuello, a mi cuerpo, y me siento fatal. Si está alguien escuchando de los clientes que estaban esta noche, se fijaron bien de mi estado de salud como estuvo. Fatal, más de mi cuerpo, de mis sentimientos, que me siento como una perra, como una, no sé. Y le dejo igual a él, le dejo, hasta los perros se viven bien aquí en Madrid, viven mucho mejor que yo, que no tengo ni derecho de salir. Me dijo, no, tú siéntate. Y cuando acaba los compañeros de tomar la cerveza, cada uno tenía su plato para comer, han comido todos, han cambiado de ropa. El jefe, que es Pablo Mayo Villalón, le han sacado el dinero para que cojan taxi con el italiano que trabajaba con nosotros, sin papeles. Y había como 5 personas trabajando esa noche, todas sin papeles. Vamos. Y luego me dijo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Vete, ¿qué estás esperando? Dijo, ¿no me has dejado esperar a usted? Pues ahí estoy. Y vino su hijo para decirme, oye, Amina, a la puta calle, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo, no, explícame lo que significa el gesto. Dijo, Amina, tienes que saber que eres un ejemplo. Le dijo, ¿un ejemplo de qué? Le dijo, si te coges, si te cambias, si te vayas, ¿qué voy a hacer con los demás? Le dijo, los demás hacen igual. Simplemente que termina su trabajo. ¿Y tú qué quieres, que echamos la noche contigo aquí? Me dijo, no me digas eso. Yo dijo, entonces, ¿soy un ejemplo de qué? Me dijo, de esclava. Vamos, a la puta calle, no me calientas lo... Me saltó las palabras. Me dijo, vale. El otro día teníamos que entrar a las 11:30, era un sábado. Ese fue joro, igual los clientes que vinieron a la primera hora para comer. Yo estuve sirviendo a la gente a comer, y ellos también. Igual tenía una caja de cubiertos que han sobrado por la noche. Yo tenía que secar lo de la noche y la sobra por lo de la mañana secando. Vino el padre de fuera, llamando a todos los compañeros. Oye, tú, ven, tú, vamos a hacer unas bocatas. Y pensar a la gente, bocadillos para que coman. Y yo mirándolo, brazos cruzados así, y mirándolo yo y mi paisana, que era marroquí también. Comida a todo el mundo y tal, y nosotras apartadas. Y han dicho a todo el mundo, nadie no habla con Amina. Y trabajaba igual la mañana hasta sobre las 6:30, que por la noche cuando volvió a mi casa no podía dormir. Y me quedo en la ventana fumando y pensando. Y hablando como loca con Dios, decía, Dios mío, ¿qué han hecho mal para que me pasa lo que me está pasando en este país? ¿Qué han hecho mal? Que soy solamente una trabajadora. Pues por eso estuvo mal, me siento fatal. Alguna vez que no me da cuenta hasta que estuvo en el Zamor pidiendo que me llevan a Casablanca, quiero ver a mi mamá, y estuvo gritando. Y cuando me vi, la doctora dijo, es que esa niña está muy cargada. Me dijo, ¿qué te pasó, niña? Le dijo, este trabajo no quiero volver más. Y me dieron la baja. Y él llamó a mi paisana diciéndolo, dile a Amina que vuelva, que quiero que verla y tal, que no tiene que estar tanto de baja y tal, necesitamos que venga. Y al volver a trabajar, volvió el lunes a trabajar. Pues lunes, martes, miércoles me han tratado como una perra. Hasta la comida, cuando terminó de comer, me dije su mujer, es que Amina, es que hoy que me daba alergias la comida de la carne y tal, me dijo, oye Amina, es que hoy no tenemos carne, no tenemos pescado, o si no, espera, que no tengo tiempo para hacerlo, si no me busca una cosa que no sé, es comestible. Y si estaba él, el jefe, me daba algunas veces, él le daba vergüenza. Pero su mujer o nadie. A veces lo pido discretamente al cocinero. A mí me tocaba mucha hambre, estuvo con un tratamiento y tal. Dijo, por favor, al cocinero Benito lo llevaba muchas veces una varita de pan pequeña. Dijo, mojala con cualquier tema. O tomate o cualquier quema que no te vaya la jefa que se enfada. Y igual, pobrecito, que me trataba igual de darme cositas. Toma, mira, cómete esto, bocadillo, cómete esa cosa. Pero un bocadillo para seguir trabajando un día, más que 8 horas, con la medicina y tal, me siento un poquito. Así, hasta el fin de semana, que era el sábado, fue el padre en su pueblo. Y ya decían, pues teníamos que librar una noche. Me dijo su hijo, el pequeño David, me dijo, y Amina, tú que quieres siempre salir pronto era las 2 de la madrugada, vas a salir siempre pronto, pero no vas a tener ninguna noche de libre, vas a trabajar enseguida. Le dijo, sí, le dijo, sí. Le dijo, yo no estoy de acuerdo. Y me dijo su padre, mira, lo que diga mi hijo. Le dijo, mira, señor, quiero saber quién es el jefe en este restaurante. Tú, tus hijos o tu mujer. Quiero una persona con quien puedo hablar. Me dijo, vete a tu casa, no me molestas, Amina. Le dijo, mira, mi día libre voy a conseguirlo. Voy a cogerlo. ¿Quieres o no quieres? Es que este día libre, como ves, que estoy con el dentista, que estoy pagando de enero, que una parte muy importante de mi sueldo va para arreglar mis dientes, y no voy a hacerlo. Y si quieres, cada vez que voy al dentista y te saco un papelito, vale, me da lo mismo, pero un día que tengo que ir, y punto. Y así se juntaron todos, como no vamos a hablar con una mina y tal. A mina como un muro, en eso no la vamos a hablar. Hasta la misma noche cuando me pegó, que era la noche del 24 de marzo, era un sábado. Y tenía igual en la terraza súper llena. Y vino una mesita un poquito más tarde. Y era solamente de chicos. Todos chicos, no había ninguna chica. Y otra mesita de chicas. Las chicas, todavía la conozco a todas estas chicas. Pues la del chicos cuando empezaba el lío fue a las 12:30 de la noche, cuando me gritaba un compañero para que le ayudo a secar los cubiertos. Yo le dijo, no, no voy a secar los cubiertos, que tengo que darle a la última mesa mía, que la, esta mesita era la última de todo el restaurante, que era mía en la terraza. Y fueron con la carne y tenía que cambiarla y tal. Y la otra de las niñas tenía que darle los cafés y tal. Y que unos regalos y tal, cositas del trabajo. Pues estuvo muy liada y lo contestaba así, de suave, que yo no voy a sacar. Me dijo, ¿tú quién eres tú? ¿Qué te crees? ¿Que eres una reina? Le dijo, pues, si quieres saber que me siento mucho mejor que una reina. Y luego ya no vuelvo a hablar con él. Fui para buscar unos regalos de la mesita de las chicas en la barra. Para volver, me dijo, oye, tú no eres más que, era un italiano, que no tiene ni derecho de trabajar, ¿no? Tú no eres más que una mola de mierda. Ven para secar conmigo los cubiertos o manda a tu paisana que venga a secarlos, mola de hija de puta y todo, y cositas así. Yo igual lo contestaba fatal. Y fui buscando, llamó al cocinero para que... Llamó al cocinero para que él intenta calmarle o algo. Le dijo al cocinero, tú no tienes que hablar con Amina, déjala en paz. Le dijo al cocinero, yo, mira el trabajo con estos señores de muchos años, sin, con sueldo que le gustan y tal, fíjate, ahora tiene permiso hasta los empleadores, hasta los compañeros insultarme.
Sí, sí, estamos viendo que es en este caso casi 3 años vulnerando los derechos de una trabajadora, ¿no?
Yo diría más que vulnerar derechos. Aquí se da una ensaladilla completa de todos los males que puede haber en una sociedad como está pasando. Aquí hay persecución, hay secuestro, hay extorsión, hay maltrato, hay xenofobia, racismo. Aquí se dan todos los componentes de los males de esta sociedad. Esta gentuza no tiene derecho ni siquiera a que miremos hacia ello. Pero el gran problema es que hay una sociedad, hay unos dirigentes, hay unos políticos, hay un montón de gente que cada vez que hay un mal de verdad, el de verdad, echan la cara para otro sitio. Uh-huh. A todos aquellos a los que cada día estáis delatando y hablando del maltrato hacia la mujer, a todos los que estáis hablando y echando las manos a la cabeza de los muertos por accidente laboral, a todos los que os alarmáis cuando se pone de moda en cualquier momento, a todos los que os alarmáis de lo que está pasando, y cuando realmente pasan las cosas y tenéis que prestar atención a todos ellos, a todos vosotros, solamente os decimos una cosa: no volváis la cara para atrás cuando pasan cosas de verdad, cuando están pasando cosas tan deleznables como esto. Nosotros, que aún tenemos el aliento de poder decir algo para defendernos de lo que nos está pasando, se nos pone los vellos como escarpias, la carne de gallina, nos quedamos mudos. Esto no se puede seguir tolerando. Esto es volver a otras épocas, aquellas épocas de las cuerdas de presos, aquellas épocas que cogían a los presos desde Cataluña y se los llevaban hasta Galicia con cuerdas y iban desapareciendo por el camino muertos y los dejaban en el suelo. Estamos volviendo a esas épocas. Hubo que acabar con la vida de alguna persona que eran los responsables de aquello, y entonces acabaron las cuerdas de presos. Esperemos que esta humillación, que todo esto que nos está haciendo, que esta provocación que hacen con nosotros, no nos lleve a ir a eso que pasó entonces, a eliminar a alguno de estos hijos del padre, a alguno de estos hijos de puta, a alguna de esta gente, y perdonad por la expresión, que siguen machacando y que siguen molestando y que siguen acosando y derribando y apaleando y machacando a la gente. Ya está bien de torturas y de torturadores. Ya está bien.
Yo sí quiero ya corroborar, gracias a Mina, que está aquí el siguiente programa.
Una cosita que quería decir, que es muy importante.
Eso es.
Que a este padre, que no es uno, hay muchos, creo que hay muchos de aquel padre, es un ejemplo pero lo que están apoyando a él, tienes algunos amiguetes, es que lo que me está pasando a mí, igual. Antes yo casi coincidía, han despedido a un chico que trabajaba con nosotros y era madrileño. Un David que vive en la calle Manuela Malazaña, pero el pobrecillo, como que el padre fue más listo que él, no le han hecho ni contrato ni nada, entonces la han echado fuera y no le han pagado ni el mes.
Sí, que en esta condición entonces, no lo mismo el trabajador o la trabajadora, de donde sea, evidentemente él sigue siendo un explotador.
Eso es un explotador. Y lo que pido, que los amiguetes que están a su alrededor apoyándolo, que no tienen que apoyarlo, que tienen que lavarle el cerebral.
El cerebro, sí.
Lavarle el cerebral, quiero decir que tienen que abrir los ojos a la realidad, que no somos burros, ni esclavos, ni nada, que somos humanos, que niña o niño, chico o chica, si buscamos trabajar es solamente para poder vivir, igual como toda, es un derecho.
Boicot al restaurante El Padre, en la calle Serrano
45.
Bueno, pues a todo el que se sienta con un poco de humanidad y a todo el que se sienta al lado de estas personas que sufren, que sufrimos estas situaciones, a todos ellos solamente decirles que estéis atentos a las movilizaciones que se van a seguir haciendo. Porque hace falta que estemos todos ahí, todos, para que esta gente deje de cometer todas las tropelías que están cometiendo.
Bueno, y desde aquí, gracias a Otro Madrid, que .org, La Jaine, Caos en la Red, QRCM, Indimedia, Madrid, Barcelona, Euskadi, gracias a CNT, gracias a la compañera Amina, gracias a Manoli, gracias a todos vosotros, y que tengáis un buen día de lucha, y que ya sepáis que no estamos solos en esta tierra.
Bueno, nos vamos, que se nos ha echado ahora encima.
No os olvidéis, boicot al restaurante El Padre.
Y a Mercadona, y a tantos.
Y a tantos. Y tantas. Thank you.